Mis queridos hermanos, bienvenidos a la segunda clase del día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 242. Con este interesantísimo tema, pues, de los jueces que existían en Israel. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor Dios Todopoderoso. Benditos aquellos que atesoran la palabra de Dios, porque es lo único que nos llevamos de la faz de la tierra. Esta palabra poderosa de Dios produce en nosotros una producción incremental de obras de bien divino que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les digo que benditos son todos los fieles que firmemente continúan conociendo al Señor por medio de su poderosa palabra, porque estos serán exaltados por el Todopoderoso, estos tendrán la máxima producción espiritual en amor, estos gobernarán con el Señor Jesucristo en el reino milenario para la gloria y la honra de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin que nosotros buscamos y por eso Él nos ha dado a nosotros estas enormes bendiciones que nosotros tenemos como hijos de Dios, como sacerdotes del Dios Altísimo y como embajadores de Cristo con esta gran comisión que hemos recibido del Todopoderoso. Pues bien, mis hermanos, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es imperativo, es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma si tenemos algún pecado sin confesar. Y Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a hacer uso de esa provisión divina y después de esto iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que estas en nosotros tengan la máxima producción espiritual para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, terminamos la lección pasada y les leí a Romanos 2, del 1 al 16, donde el apóstol Pablo da una explicación de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que la determinación individual de creer en el Señor Jesucristo y hacerle caso al dictamen de la Corte Suprema del Cielo de que todos los pecados han sido pagados en la cruz es final. Desobedecer eso conlleva la pena capital. Entonces, se insiste en este estudio que estamos haciendo de los jueces en la finalidad del juicio, porque los procedimientos judiciales humanos deben ser análogos a los juicios de Dios y su juicio va a ser final. Ahí no hay apelaciones. Ahora, lo que queremos hacer entonces es vincular este asunto con Apocalipsis 22, que se encuentra al final de las Escrituras. Libro que es el cierre de, el broche de cierre, pues, a la Escritura. Y aquí Dios está actuando. Recuerden, Dios es el modelo de la justicia y su carácter ese es el estandarte de la justicia. O sea que cuando ustedes van hasta el fin de la Biblia, ustedes llegan a esta declaración que se encuentra en Apocalipsis 22:11. Y eso es al final. Entonces, Apocalipsis 22:11 nos dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo que siga guardándose santo. Aquí ven esto se divide en dos. El injusto es la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Sigue haciendo injusticias porque tú no puedes hacer la justicia divina sin Cristo porque tú naces espiritualmente al ámbito espiritual donde tú puedes conocer esto. Y el impuro, que es la persona que no se ha limpiado, pues, con la palabra de Dios, comenzando con creer en el Señor Jesucristo, siga siendo impuro. Y después dice, en contraste, que el justo, este es el que ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo, siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo, separado del sistema cósmico de Satanás. Bien, yo les he enseñado ese diagrama de la maldad y de cómo el bien y el mal van a ser separados eternamente. No es como las religiones paganas que dicen que el bien y el mal coexisten en el mundo eternamente. No, eso va a terminar. Nunca más se volverán a mezclar. Nunca más habrá otra caída. Y por eso, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 22, 11? Que estas cosas sigan como se están, porque a la final esto va a terminar. Entonces, ustedes pueden ver la posición ética residente hasta el fin de la historia. Ya no hay más cambio entre el bien divino y el mal, que es la política de Satanás. O sea, que van a estar separados eternamente. Ese es el juicio final. Y eso es lo que significa el juicio final. Ahí no hay apelaciones después de esto. El día de la gracia ha terminado. Ya no hay más ajustes que hacer. Ya no se hacen más afinamientos. Este es el juicio final. Entonces, debido a que el juicio es el juicio final, y ese es el modelo que tenemos aquí, Dios trata de enseñarle al pueblo la representación de lo que es vivir en el reino de Dios. Que la Corte Suprema, pues, el juez en el singular y los sacerdotes en el plural. Dentro de poco vamos a ver eso, de los papeles que juegan estas personas. Porque yo se los he dicho que ahí, en lo que les leí, sale en el singular. Pero hay una porción en el plural y la otra es en el singular. Pero cuando estas personas dan una sentencia, esa sentencia viene de Dios. Y eso es todo. No hay más apelaciones en la corte. No hay más cambios de cortes, ubicaciones. No se va a apelar a otra corte superior. O sea que ahí acabó el asunto. No hay más juicios. Y yo creo que la razón que Dios enseñó el asunto de esta manera es para ofrecernos una versión pequeña e imperfecta de lo que va a ser su juicio final. Pues bien, claro está que Juan 19:30 nos ofrece las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Fíjense en esto, porque es muy importante y por eso existen estas palabras. Porque, ¿cuáles fueron las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Bueno, cuando Él colgó en el madero y termina su función de pagar por los pecados del mundo, en Juan 19:30 dice, entonces, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Te dan cuenta? De paso, Él entregó su propia vida, nadie se la quitó. Él tenía el poder del Padre de ponerla y quitarla. ¿Okay? Él vino y concluyó la obra a la cual fue llamado por su Padre a hacer. Y esa es la hora de pagar todos los pecados, para que la Corte Suprema del Cielo en Cristo pagara la justa exigencia de la justicia de Dios. Ahí está, no hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pues bien, cuando Jesucristo tomó en sí todos los pecados del mundo, esos pecados fueron juzgados. ¿Y qué fue lo que dijo? Consumado es, tetelestai en el griego. Esto se encuentra en el tiempo perfecto. El tiempo perfecto gramaticalmente significa que la acción del verbo ha sido terminada. Y eso significa que es final. Final. Se acabó el juicio, ahí termina en Cristo Jesús. Entonces, el asunto es que concluyó. La expiación es final. No le puedes añadir nada. No es que voy a dedicar mi vida a Cristo para ganar más puntos con Él, en adición a lo que Él hizo en la cruz. No. Así no es que esto funciona. Lo único que funciona es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Punto. Lo único que le interesó al Padre para cumplir la justa exigencia de su justicia y de su rectitud fue la obra que hizo su Hijo perfecto en la cruz, nacido de virgen, sin el pecado original de Adán, virtud de lo cual lo califica para ir a la cruz, y sin pecado porque no se contaminó con el sistema cósmico. Satanás no tenía nada en él. ¿Me explico? Y gracias a Dios que así fue. Ya nosotros no tenemos que agregarle absolutamente nada a la salvación. Primero, no podemos agregarle absolutamente nada para ser salvos, sino creer en él. Y segundo, que no podemos hacer absolutamente nada para perder esa salvación. Porque en el momento que nosotros creímos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, fuimos sellados por el Espíritu Santo para la salvación eterna. y Satanás no puede hacer nada para quitarnos esa salvación. ¿Me explico? Ahora, hay una diferencia en la producción de un cristiano que cree en el Señor Jesucristo, acepta su sangre para su salvación y posteriormente acepta su mente para su crecimiento espiritual y la glorificación del Señor Jesucristo. Por el otro lado, el creyente que acepta la sangre de Cristo para su salvación y rechaza la mente de Cristo para su crecimiento. Esta persona sigue, a pesar de ser salvo, en el sistema cósmico de Satanás, en el mal, haciendo bien y mal humano, pensando que está haciendo lo bueno, pero así no es. Y eso no le va a ganar ningún punto con Dios, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es espíritu y el que lo agrada debe agradarlo en espíritu y en verdad. O sea, confesión de nuestros pecados para estar en la santidad divina y el hombre espiritual activado. Y segundo, en el espíritu. O sea, ¿qué significa? Que estamos espiritualmente, el hombre espiritual está activado y el Espíritu Santo está guiando su vida con la palabra de Dios. No, él no está inventando un nuevo sistema religioso, para nada. Ya las obras que Dios tiene para que él produzca, fue Dios el que las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Ahora, ¿cómo las vas a producir si no conoces la palabra de Dios? Imposible. Tienes que conocer la palabra de Dios para producir sus obras, las obras de bien divino que son producidas en el espíritu. O sea, el espíritu humano tiene que estar activado y en verdad. Toda la obra se hace en el espíritu y en amor. Esas son las exigencias de Dios. Porque nosotros seguimos a Dios y hacemos su voluntad en amor. Lo hacemos porque lo amamos. Y lo amamos porque lo conocemos. Entonces, si no lo conoces, no lo vas a amar. Vas a tener tu amor chapucero humano pensando que eres una gran cosa y eso no va a ser así. Eso es lo mismo que ocurre en el matrimonio. Permítame hablarles de eso. El hombre quiere que la mujer a él lo atienda en la manera que él quiere, que lo agrade de la manera que él quiere. Pero hay mujeres que quieren agradar al marido de la manera que ellas quieren agradarlo, aunque el marido no le guste, no le interese ese tipo de agrado. Entonces no se alinean a lo que quiere el marido y por eso están esos conflictos dentro del mismo matrimonio. Y viceversa, porque créanmelo, que el hombre también quiere agradar a la mujer. Pero si lo hace a su manera y no a la manera que ella le gusta, las cosas que ella le gusta, entonces van a haber esos tropezones. Ahora, cuando se trata del ámbito espiritual, nosotros no podemos venir a agradar al Dios perfecto con lo que nosotros producimos mentalmente en la faz de la tierra, con nuestra carne. Con lo terrenal, con lo carnal, con lo finito, poniéndole a Dios nuestras buenas obras. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Como trapo sucio de menstruación son las obras de rectas humanas que le presentamos a Dios para que Dios nos vea a nosotros como algo maravilloso. No, Señor. Tú tienes que estar en el Espíritu, tienes que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y producir las obras que Él preparó de antemano, que solamente las puedes conocer si conoces la palabra de Dios. De otra manera, se estás inventando una religión. Estás tratando de darle a Dios lo que a ti te parezca buena. Como Caín, que le dio los vegetales al Señor. Al Señor no le agradó lo que él dio. Eso no es lo que le pidió. ¿Sí me explico? Todo regresa al inicio, señoras y señores. Todo está anclado en el Antiguo Testamento. Lo que tenemos que hacer nosotros es conocer a Dios. Eso es lo más importante. Esa es la decisión que tomamos con nuestro libre albedrío diariamente. Nuestra decisión cotidiana debe ser conocer a Dios. Él nos orquesta, Él nos guía en amor para hacer lo que a nosotros nos va a parecer lo máximo. Es más, una vez que lo conozcas y comienzas a hacer su voluntad, tú no vas a poder vivir sin hacer su voluntad. Como dijo el apóstol Pablo, pobre de mí si no hago lo que tengo que hacer con el Señor. ¿Se dan cuenta? Pobre de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque una vez que lo conoces, tú sabes de qué se trata. Y es en amor, o sea que en amor, el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Es más importante el amor que todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Y es lo único que nos llevamos aquí, de paso, el amor. El amor. Tú no, la fe no va a ser necesaria cuando estés en la presencia del Señor, porque vas a estar cara a cara con el Señor. Lo que vas a necesitar es el amor adquirido. Y ese amor incrementa. Pues bien, entonces nosotros vemos que estos pequeños detalles que vemos en la ley mosaica son representaciones. Representaciones de verdades teológicas básicas. Pues bien, Veamos por un momento el versículo 9 de Deuteronomio 17. Y se los voy a leer en diferentes versiones, porque les quiero explicar este asunto, porque en la versión de la Biblia de las Américas dice: y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos y ellos declararán el fallo del caso. Esa es la versión de la Biblia de las Américas, que yo la utilizo mucho porque en muchas partes está muy bien. No me parece muy fuerte en lo que corresponde al Antiguo Testamento. Ahora les doy a Deuteronomio 17, procedente de la palabra, el mensaje de Dios para mí. Es la Biblia católica, de paso. Y dice: y expondrás el caso a los sacerdotes, no al sacerdote, a los sacerdotes, pero dice a los sacerdotes levitas. Y después, y al juez de turno. Está mejor la traducción, porque son los sacerdotes y hay un solo juez que está de turno, los cuales te indicarán cómo habrás de resolverlo. Bien, en Deuteronomio 17:9, en la versión de la Reina Valera del 60, dice: y vendrás a los sacerdotes levitas, de nuevo, plural, pero dice sacerdotes levitas. Señores, nosotros sabemos que los únicos sacerdotes que existían en Israel, todos eran levitas. ¿Okay? O sea que no hay necesidad de volverlo a decir. Y al juez que hubiere en ellos, el mismo juez también era levita. Y preguntarás de ellos y te enseñará la sentencia del juicio. Y en la versión de la Reina Valera, no la de 1970, dice: irás a los sacerdotes levitas igual, y al juez que hay en ellos, que irás y consultarás a ellos, indicarán la sentencia. Pues bien, lo primero que vea, que quiero que vean, que es el, en el hebreo, la palabra Cohen, está precedida por el artículo ha Cohen, ¿verdad? Y está en el plural, los sacerdotes. Y después vemos también el artículo, el artículo definido, los levitas. O sea que los levitas están precedidos por el artículo los y está en el plural. O sea que dice los sacerdotes, coma, los levitas, coma, y después spet, que es el juez. Levi es Levi en el griego. Y este está en el singular. Les quiero dar el hebreo. Lástima que no tengamos la pantalla para enseñárselo, pero eso es lo que tenemos. Entonces, lo que podemos ver por medio de este versículo es que existen dos tipos de personas en esta Corte Suprema. ¿Okay? Y esto introduce una idea que va a ser muy extraña para nosotros el día de hoy, porque, por ejemplo, si ustedes se han educado en los Estados Unidos y han crecido en el sistema de jurisprudencia secularizado al estilo de Europa Occidental, desde jóvenes a la nación se le ha inculcado que hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Y en realidad sí hay dos esferas y tenemos que ser muy pero muy cuidadosos con la interacción de estas dos esferas. Pero el trasfondo al cual venimos a este texto es uno en que las cortes son 100% seculares el día de hoy y que la religión ha sido total y completamente separada de la autoridad en la corte. Esto ocurrió desde el año 1680 o 1700 en adelante. O sea, que si entramos en una máquina de tiempo y nos trasladamos al año, por ejemplo, 1000 después de Cristo, se pueden dar cuenta que los poderes eclesiásticos y las autoridades civiles trabajaban juntas. Y eso eran las iglesias estatales. Tenían partes que no eran muy buenas, claro está, como sabemos, a través de la historia de la iglesia. Pero eso no niega que esas dos esferas cooperaban. Las dos cooperaban, tanto la iglesia como la parte civil. Pues, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes en el asunto de la Corte Suprema? Bueno, piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que hace un juez? Pues, lo que hace un juez es que antes de poder juzgar y después de terminar de investigar y tener a su disposición todos los datos y las reglas de evidencias y las ha filtrado y los hechos apropiados que atañen al caso son presentados de la manera apropiada, ¿Cuál es el próximo paso en ese tipo de proceso? Pues recurrir a la ley, a los estándares, a la medida, al canon, para ver si el caso que tienen enfrente ha violado la ley que está acá arriba. Estamos hablando del último piso, estamos hablando del sistema legislativo israelí cuando fue presentado al pueblo de Israel. Entonces, ellos tienen que recurrir a la ley. O sea, que tienen que ir a la ley. Ahora, ¿quiénes son los custodios de la ley? Tienen que ser los sacerdotes. Los sacerdotes son los custodios del texto. Los sacerdotes son los custodios de la Torá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, veamos esto por dos partes. Estamos hablando, recuérdense ahora, de Israel. Originalmente, ¿cómo fue sentado el precedente para que el pueblo pudiera juzgar todas las cosas que ocurrían en la parte civil? Pues primero que todo veamos la parte eclesiástica. O sea que los sacerdotes son los que también son parte del personal de este juicio final en la corte. Ellos tenían un dispositivo llamado el Urim, así como están escuchando, es Urim terminado con una M, Urim, y el Tumim terminado en una M, Tumim, T-H-U-M-M-I-M, Tumim. En el libro de los números hay una muy buena descripción de estos artefactos religiosos. Estamos hablando de dispositivos religiosos. Y en número 27-21, dice lo siguiente. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar. Este es el sacerdote de la Corte Suprema. Este es el juez de la Corte Suprema, señoras y señores. Quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. Ahí tienen el Urim. Ese es un dispositivo que era como un pechero que se ponía el sumo sacerdote para cuando le llevaban estos casos difíciles y no tenía la respuesta, él acurría y ahí era que le daba entonces el veredicto del Señor. Uno en el brazo derecho sí, en el brazo izquierdo no. Y los otros tenían 12 tribus en el pecho. ¿Ok? Entonces, a su palabra saldrán y a su palabra entrarán. A la palabra del sacerdote Eleazar. Y él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios no los deja sin esto. Recuérdense que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Pero él deja este sistema para hablar con los jueces de la Corte Suprema posteriormente, mientras él estaba residente en Israel. Bien, entonces, el sumo sacerdote lo tenía como pechero y como hombros, ¿verdad? Para discernir la voluntad de Dios. De la manera que funcionaba, pues es un poquito vaga en la Biblia, pero ellos tenían acceso a la voluntad de Dios porque Dios escuchaba ahí. Y ahí estaba la gloria Shekinah. Físicamente estaba la gloria Shekinah, en el lugar que Dios había escogido. ¿Oyeron eso? En el lugar que Dios había escogido. Cuando ellos escalaban los casos a las Cortes Supremas, tenían que llevarlos a otro lugar, que era el lugar que el Señor Dios había escogido, porque ahí se encontraba la gloria Shekinah. O sea que los sacerdotes tenían la autoridad eclesiástica para decirle al Estado, a la autoridad civil, lo que era la ley, porque ellos la tenían. Veamos ahora el otro lado, la parte civil. Veamos la parte civil. Ahora, en la parte civil podemos ver la limitación de los poderes eclesiásticos. Los sacerdotes no tenían la autoridad para matar. ¿Escucharon eso? No tenían la autoridad para ejecutar el juicio. Esa parte le pertenece a la autoridad civil. O sea que la autoridad civil tiene el poder para proclamar el veredicto y para poner en vigor el castigo. Ellos son los custodios de la fuerza judicial. O sea que las dos funciones son verdaderamente diferentes y esas están representadas por dos diferentes tipos de personas. Pero en este caso, debido a que Dios operaba en el Antiguo Testamento, la Corte Suprema tenía tanto los poderes eclesiásticos como los civiles. En el inicio, cuando se forma Israel, eso posteriormente fue delegado, porque ya cuando se obtiene toda la Torá, no solamente la Torá, perdón, sino además de eso, todos los otros libros del Antiguo Testamento y ellos tenían todos los códigos por escrito. Ya no había necesidad del Urim y el Tumim. ¿Se dan cuenta? Y ya habían esto, lo habían separado en la parte civil y la parte eclesiástica. Y como les he dicho, pues en nuestro tiempo nosotros hemos ido al otro lado. Por ejemplo, en las Edades Medias casi todo el poder residía en la institución eclesiástica. Así como el día de hoy el poder yace en la institución civil por el asunto de la separación del Estado, que de paso es una mala interpretación de lo que inicialmente se hizo en los Estados Unidos. Como yo les he dicho, pues, la separación del Estado y la Iglesia. Pero en Israel teocrático, los dos dominios tenían una autoridad igual, pero se distinguía el uno del otro. ¿Ok? Tenemos ya la imagen más clara de lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento, porque recuerde que todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento parte del Antiguo Testamento, señoras y señores. Todo está arraigado en el Antiguo Testamento porque todo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nos ilumina el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y también el Nuevo Testamento derrama luz sobre las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento. Y además de eso amplifica lo que se dijo en el Antiguo Testamento sin salirse del carril necesario. Pues bien, entonces vamos al texto ahora para ver los versículos 10 y 11 del capítulo 17 de Deuteronomio. Y ahí llegamos pues a los juicios. Este les deja saber que no van a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Eso significa que no hay más apelaciones. O sea que ese es el veredicto, vamos a ponerlo de esa manera, el veredicto final. O sea que el veredicto es lo último, pero este es el veredicto final dictado por ahí. Si se dictaba un veredicto en las cortes inferiores, tenía que eso podía, hoy en día aquí en los Estados Unidos se apela y se lleva a otra corte, y de ahí se apela hasta que llega la Corte Suprema y ahí es donde está el veredicto final. Pero este es el veredicto final, pues. Y esto es lo que dice Deuteronomio 17, 10 al 11. Versículo 10. Harás según la sentencia que te indiquen en aquel lugar que Jehová haya escogido, y tendrás cuidado de hacer según todo lo que te declaren. Harás según las instituciones que con ello te instruyan y según el juicio que pronuncien. No te apartarás de la sentencia que te indiquen ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahora veamos los versículos 12 y 13. El versículo 12 dice, y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. ¿Qué es el mal? El virus del sistema cósmico, señoras y señores. La desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Desobedecer a Dios. Yo seré como el Dios Altísimo. Ese es el mal. Ya se los he dicho, nosotros vemos el mal como algo ay, que está torturando a la persona, qué maldad. No, no, el mal a veces ni lo puedes ver, porque parece muy bien. Ay, como los políticos, nosotros queremos ayudar al pueblo, vamos a darle de... Eso es maldad, señoras y señores. ¿Okay? La palabra de Dios dice que no trabaje, que no coma. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos confiar en el hombre. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Nosotros tenemos que depender de Dios Todopoderoso, no del hombre. Los políticos son expertos en el procedimiento del bien y del mal. Y se idean una cantidad de cosas que son maquiavélicas hasta la coronilla. Tienen unas convulsiones espectaculares que tienes que ser un jugador experto de ajedrez para saber todas las maquinaciones que tiene esta gente para enredar a toda la persona. ¿Okay? Eso es el mal, señoras y señores, el mal. Entonces, ¿qué dice Dios? Así quitarás el mal de en medio de Israel. Porque Israel era la nación santa que Dios había adquirido para sí mismo. No quería que estuviera vinculada con ningún sistema pagano. No quería que la levadura del sistema cósmico le llegara. Y por eso tenía esas instrucciones estrictas que tenían que seguir de esta forma. Pues bien, el versículo 13 de Deuteronomio 17 nos dice, entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Ahí tiene la palabra de nuevo. Entonces, Aquí podemos ver esta palabra presunción dos veces. Una en el versículo 12 y la otra en el versículo 13. Esa palabra significa rebeldía. Esa palabra significa desafiar a la autoridad. Y el desafío a la autoridad de la Corte Suprema es lo que estamos hablando. Y esto conducía o implicaba un rechazo de la finalidad de la autoridad del juicio de Dios. ¿Lo están viendo? Del juicio de Dios. Es un rechazo del juicio divino. Estos son los principios sobrios que tenemos en el Antiguo Testamento, porque son principios que respaldan el mensaje del Evangelio. Hay una finalidad en el Evangelio, y ustedes pueden ver esa finalidad. Yo creo que, permítame decirles esto, recuérdense que aquí la imagen que nosotros tenemos del pueblo adquirido por Dios es el pueblo rescatado de la esclavitud de Egipto. Eso habla en el Nuevo Testamento de la esclavitud del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado. Y Dios nos ha rescatado del pecado haciéndonos nacer espiritualmente. Somos hijos de Dios espiritualmente. Tenemos el hombre natural, que es de nuestro padre carnal, y el hombre espiritual, que es nacido de Dios. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios en el cuerpo carnal, porque está cada célula del cuerpo carnal tiene la vieja naturaleza pecaminosa. Cada célula. ¿Se dan cuenta? Eso, tú no puedes hacer la voluntad de Dios en la carne. Esa es la que dirige Satanás. La que dirige Dios es el hombre espiritual. Por eso nosotros confesamos nuestros pecados y nos mantenemos lo más que podamos en espiritualidad. De paso, les digo que hay una corona que tiene que ver con el tiempo que tú estás en espiritualidad, que otorga Dios a los fieles. Pues bien, esto que les acabo de decir de la finalidad es lo que yo creo que dice Juan 3:18-20. Se los voy a leer porque ustedes también lo van a captar inmediatamente a través del conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Porque recuérdense que el conocimiento se edifica sobre conocimiento. En Juan 3:18 dice, el que cree en él, en el Señor Jesucristo, no es condenado. No es condenado. Y después dice, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Es más, nació condenado. ¿Por qué? Porque él nace con el pecado original de Adán imputado. Y primero tiene que ser condenado antes de ser salvado. Y después dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él permanece en condenación. Ya ha sido, en el pasado, ya ha sido condenado antes de que hiciera nada. O sea, cuando nació ya ha sido condenado. Es muy bonito un bebé porque nace físicamente vivo, y es, con alma y cuerpo, pero espiritualmente muerto. Tiene que llegar a conciencia divina para decidir si va a creer o no va a creer. Y después, si está positivo en su conciencia divina, Dios le presenta el Evangelio para que pueda creer. Entonces, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito, del nacido de forma único, Hijo de Dios. Porque él nació de la Virgen María y del Espíritu Santo con los 23 cromosomas que Dios le dio a la Virgen María para que saliera el Hijo de Dios, que es el Hijo de la mujer. ¿Okay? Fíjense ustedes, la Virgen María juega un papel vital, importantísimo. Tenía que ser de la familia de David, señoras y señores, porque era familia real. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. En su humanidad es el Rey de Israel y por ambos padres. Ahora, la Virgen María concibe del Espíritu Santo para que venga al mundo el Hijo de Dios, el Mesías, a hacer esta obra que hizo en la cruz. O sea que ese es el momento más importante histórico que existe, ya sea angélico o humano, porque este es el Hijo de Dios. Bien, entonces, en el versículo 19 dice, y este es el juicio, este es el juicio, fíjense ustedes, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Miren, Satanás se disfraza como ángel de luz, pero él está promulgando y proponiendo las tinieblas, porque el sistema cósmico de Satanás se conoce como las tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se guiaron por sus cinco sentidos, no quisieron conocer a Dios. Estuvo muy bueno todo lo que le ofreció Satanás y ahí se quedaron. Y después dice, pues sus acciones eran malas. ¿Qué produce el sistema de la maldad? Acciones malas. Cacos, le dice la Biblia. Malas. No puede, estas se queman todas. Estas, miren, yo creo que sepan las acciones malas del incrédulo son los que producen porque han sido programados por el sistema cósmico, que es la maldad. Pero aún los creyentes, antes de llegar al Señor Jesucristo, habían sido programados por la maldad y tienen acciones malas que tienen que ser purgadas por la palabra de Dios. Ahora, esa maldad que produce el hombre cuando muere en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, hablando de los creyentes nada más, esas acciones malas son quemadas en el tribunal de Cristo. Pero la persona pasa como por fuego. ¿Y cómo se quema? Como madera, heno y hojarasca. Pero la producción divina es oro, plata y piedras preciosas y permanece para la gloria de Cristo. ¿Okay? No es para tu gloria. Y la posición que tú vas a tener en el reino milenario no es para tu gloria, es para la gloria de Cristo. Porque tú la obtuviste con la mente de Cristo, no con tu mente carnal, terrenal y finita. Eso te lo tienes que grabar. Pues bien, el versículo 20 dice, porque todo el que hace lo malo, lo que produce el sistema cósmico, todas estas personas, millonarios, multimillonarios que están con el sistema de las Naciones Unidas que quieren hacer esto, primero que todo que quieren, porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Ustedes saben lo que hacen ellos. Miren, ellos causan esta pandemia y estas cosas terribles para que el Banco Mundial proponga a las naciones que ellos, por ejemplo, vendan, que no nacionalicen pues los sistemas que tienen, sino que lo hagan popular, que los privaticen. ¿Por qué? Porque cuando entran estos problemas, el Banco Mundial y las personas que lo respaldan compran las acciones de esas cosas y ellos terminan siendo los dueños de todo. ¿Se dan cuenta? O sea que esas son acciones malas del sistema cósmico. Ellos pretenden ser los dueños de todo y, señoras y señores, van a ser los dueños de todo. ¿Okay? Esto no lo podemos parar nosotros porque ya Dios nos ha dicho que la levadura leuda a toda la masa. Hemos visto las parábolas que les enseñé con lujo de detalle. ¿Okay? Que a la final Satanás va a lograr su objetivo de leudar toda la masa. Pero el único que lo detiene en estos momentos somos nosotros, la iglesia. Cuando la iglesia sea retirada para ser evaluada en el tribunal de Cristo, aquí quedan estos 7 años de tribulación, donde va a haber una mortandad tan espectacular que solamente van a quedar un porcentaje muy pequeño de la población. Así es, eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Pero ese va a ser el transcurso también en que salen estos 144,000 judíos sellados que van a proclamar el evangelio de la salvación y los ángeles del cielo van a proclamar el evangelio y se van a salvar millones de personas. Millones y millones de personas en el transcurso de una situación más horrible que puede existir en la faz de la tierra. Ahora esas personas van a ser perseguidas y martirizadas en el transcurso de la tribulación. Bueno, de todas maneras les digo todo esto porque nosotros lo tenemos que saber. Nosotros sabemos de qué se trata todo eso. Las acciones malas son producidas por esto. ¿Okay? Ellos, todo lo que hace lo malo, odian la luz, la verdad. La luz es Cristo. ¿Okay? ¿Oyeron eso? Es la verdad. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Por qué? Porque la luz es enmascarada. Por ejemplo, lo que están haciendo ahora, que quieren que la vacuna mundial se ponga. Esa vacuna mundial es para darte la marca, una marca. Esa marca que es indeleble a los ojos es captada por un teléfono celular con un dispositivo. Eso es el inicio, los pininos, como quien dice, de la marca de la bestia. ¿Okay? Mire, la marca de la bestia todavía no va a ser estar en efecto mientras la iglesia esté en la faz de la tierra. Nosotros tenemos que ser retirados para que eso se ejecute a plenitud. ¿Okay? Pero ya está, ya ustedes ven la tecnología que está expuesta, cómo se están uniendo estas personas en el sistema mundial, los Illuminati, todas esas personas están, ellos quieren tener el gobierno mundial sin Dios. Por eso quieren eliminar a la mayor parte de la población. ¿Okay? Ustedes se van a dar cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo en el versículo 20, porque todo lo que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mucho de esto va a salir a la luz, pero ellos son los dueños de la radiodifusión, de la mediática. Y ellos están, y del internet también. Y la verdad va a ser estrangulada más y más y más y más. Para que las personas no sepan lo que está pasando. Pero todavía está saliendo, todavía. Existe, pero son muy pocas las personas las que la reciben. Son más las personas que reciben información por medio de qué? De los de CNN, ABC, o sea, todas esas grandes instituciones, la radio, etcétera, son muy pocas las que te dan la verdad. ¿Ok? Bien. Es muy interesante cuando tú ves todo esto a la luz de lo que ocurre espiritualmente, te das cuenta exactamente de lo que se está proponiendo. El enemigo número uno del sistema cósmico mundial es la iglesia el día de hoy. Cuando la iglesia se retirara, se va a vertir en contra de Israel y va a tratar de eliminar a Israel. Pero va a venir el Mesías cuando se le caiga a los judíos que permanecen en Jerusalén, que se han conglomerado ahí, y se den cuenta que el Mesías era Cristo. Se les va a caer esa, de sus ojos se les va a caer esa escama y van a ver al que traspasaron y llorarán por él. Y el Señor los rescatará. Ese es el y van a poner al rey que él exija. ¿Verdad? Dios se los dijo. Es más, en Deuteronomio lo estamos viendo. Solamente puedes poner el Dios que el rey que Dios te exija, que tiene que ser de tu pueblo. ¿Okay? Eso lo dijo porque él sabía lo que iba a pasar posteriormente. Pues bien, todo es muy interesante y nosotros seguimos conociendo todo eso. Entonces, el rechazo del evangelio, mis queridos hermanos, es su juicio. Por eso es tan importante que nosotros demos el evangelio, porque las personas están bajo el juicio divino. Y si no creen en el evangelio, no le digas a una persona que la ama si no le das el evangelio. ¿Qué tipo de amor es eso? ¿Ah? Si no le das la salvación. Ahora, si lo rechaza, ya es asunto de, pero en amor tú se lo vas a dar para que se salve, ¿verdad? Porque aquí ya estamos viendo con todo lo que les he expuesto que están bajo juicio. Ellos mismos se juzgan por su respuesta al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Juan se pone muy, pero muy serio cuando habla de estas cosas. Sin este principio de la finalidad, nosotros no podemos entender por qué el evangelio es final. Nosotros estamos bajo presión en una sociedad pluralista para comprometernos con este asunto, pero no hay otra respuesta. Si Dios es santo y es justo y ha ejecutado el juicio final en contra del pecado, en su virtiendo los pecados del mundo en su Hijo en la cruz, el asunto ha sido verdaderamente terminado. Ahí termina el asunto y no hay otra manera de ser salvado. Además, si una persona rechaza el evangelio, se va a enfrentar con un juicio final. Cuando muera, el juicio final, y será hallado culpable, culpable para siempre, para siempre. Ese es el futuro que le espera. O sea que es un asunto sobrio pensar en la justicia de esa forma. Y esa es exactamente la forma que no le gusta a la tradición del alumbramiento que controla nuestra sociedad. La posición del alumbramiento dice, miren, los seres humanos son falibles, ustedes no pueden tener una corte como esa que se encuentra en Deuteronomio. Y nosotros nos podemos hacer la pregunta, pues bien, ¿cuál es la debilidad en este argumento? Pues no podemos tener una corte así así el día de hoy porque las personas son falibles. Nosotros somos falibles y las cortes cometen errores. ¿Pero qué tiene diferente esa corte de Deuteronomio? La presencia de Dios. Ellos tenían acceso a la presencia de Dios. Y eso era lo que era diferente. ¿Sí se dan cuenta? Bien, ahí vamos a terminar. Como ustedes pueden ver, esto es muy interesante. Tenemos muchísimo más que ver, pero poco a poco. Poco a poco, porque todo esto hay que digerirlo paulatinamente. Y, claro está, esto va formando en nosotros a Cristo. Lo vamos entendiendo, lo vamos viendo. Como dijo el apóstol Pablo, él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Recuérdense que el corazón es la parte pensante del alma que... ¿qué hace? ¿Qué hace el corazón? ¿Circula sangre? Nosotros circulamos pensamientos. Y por eso utiliza la analogía del corazón del alma, donde nosotros circulamos los pensamientos. Pues bien, hasta ahí hemos llegado, amadísimo Padre. Te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Y gracias por este privilegio extraordinario que nos has de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones mientras nos tienes en la faz de la tierra. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.